Escuchamos el Huayno Serenata Quechua, es un anónimo popular. Invitada en esta interpretación estaba Eve Facio, si bien entiendo es la madre de las hermanas Simón. Le voy a preguntar a Isabel, que está en línea, una de las hermanas Simón. ¿Cómo te va, Isabel?
Hola, buenos días, Parry. Gracias por comunicarte con nosotras.
Bueno, gracias a ustedes por atendernos. ¿Es así, Eve? ¿Es la madre de ustedes?
Sí, Eve Facio es la mami de nosotras.
¿Cantora Eve también de siempre o no? ¿Fue una cosa extraña la invitación al disco?
Ella es cantora, pero cantora de la casa y de coro, sola no se animaba.
Ajá.
Y bueno, la hemos invitado y la hemos... en realidad la Serenata Quechua está reeditada porque la editó mi hermano José Simón en Gualichao.
Ajá.
Y nosotros también la quisimos tener en el nuestro. Así que un poco, bueno, para ella ha sido nuevo el hecho de cantar sola arriba de un escenario y de grabar.
¿Cómo lo grabaron el disco igualmente? ¿En un estudio o no es en vivo esto?
No, eso está grabado en un estudio.
Claro, en La Plata, sí.
Sí.
Y veo
fotos. Muy linda la experiencia, la grabación de la mami.
Veo fotos que me imagino que es ella al medio de ustedes dos cantando.
Sí, sí.
La hicieron laburar.
La hemos hecho laburar. queríamos tenerla. Imagínate, la mami canta. Nosotros hemos nacido con el canto de la mami.
Ajá.
En la casa, siempre cantando. Mientras hacía las cosas en la casa, siempre ha estado cantando como un jilguerito. Así que bueno, la verdad es una alegría tenerla y que nos quede algo de ella, ¿no?
¿Y se copó enseguida o costó convencerla?
No. Se convenció enseguida. Igual José venía ya, había traído ya la plata que cante, la iba ayudando a romper hielos, ¿no? En lo que es escenario. Así que cuando le dijo que quería que se grabara la Serenata Quechua, enseguida dijo que sí.
Qué lindo disco grabaron también. ¿Qué número es en la tiene? ¿Es el primero como las hermanas Simón o ya habían grabado algunos antes?
No, es nuestro primer disco.
¿El primero?
Sí, sí.
Ajá.
Habíamos grabado siempre en otros proyectos de otra gente. Como,
claro.
Por ejemplo, hace 20 años grabamos con el maestro Fortunato Ramos.
Ajá.
Los dos primeros cassettes de Humahuaca en Carnaval, ahí habíamos grabado. Después estamos dentro de Las Voces de la Quebrada en una placa de con Jaime Torres, también una grabación en vivo en Israel. Pero siempre así, sumadas a otros proyectos.
Claro.
Solas, nuestra primera propuesta es El Ramito de Albahaca.
¿Leía también de un grupo, el grupo Cacharpaya? ¿Eran parte de ese grupo ustedes?
No, con el grupo Cacharpaya hemos hecho cosas juntos.
Ah.
Y lo último que hemos hecho ha sido, justamente se juntaron los proyectos, fue una grabación de Plegarias para mi tierra, que es música litúrgica folclórica de Jujuy, una propuesta de Caritas de la Prelatura de Humahuaca.
Uh-huh.
Y luego hemos hecho una de Villancicos. Pero ellos son un grupo, nosotras somos otro, y por ahí nos juntamos para hacer cosas juntos.
¿Y cómo fue un poco entonces, Isabel, el armado de este disco? ¿Estuvo apuntalando seguramente José
Mira,
detrás?
En el disco José hizo prácticamente todo lo que es la organización, el armar los temas con Ramón Córdoba, que figura ahí en el disco, que es la guitarra, pero aparte es el director musical.
Ajá.
Y son ellos los que han ido armando la parte musical de atrás, ¿no? Nosotras solamente hemos venido y hemos puesto las voces.
Ah, mira, ¿ustedes tocan algún instrumento o son cantoras nada más?
Angélica toca la guitarra.
Ella la guitarra.
O sea, originalmente el dúo éramos nosotras dos y la guitarra de Angélica nada más.
Ah, ¿sí empezaron a cantar?
Sí, sí. Y así hemos cantado durante 24 años más o menos.
Pero qué loco, después de 24 años entonces de funcionar como dúo, llegaron a esta grabación.
Llegamos a esa grabación, sí.
Por primera vez. ¿Y por qué se tardaron tanto? ¿No tuvieron la inquietud de grabar discos?
Mira, en la época que nosotras surgimos, una que éramos muy chiquitas, pero aparte que tener acceso a una grabación realmente era casi imposible.
Uh-huh.
Actualmente es mucho más fácil. Esta es una producción independiente, o sea, los artistas podemos darnos el lujo de pagarnos nuestras producciones, digamos así.
Claro.
Hace 20 años todavía no accedías a eso. Pero aparte tuvimos un fenómeno en nuestras vidas, que fue cantar en Jujuy, que la gente nos mime tanto, nos malcríe, nos acepte, que por ahí tampoco surgía como, o sea, no veíamos la necesidad de un disco, hasta que empezamos a escucharle a la gente que nos pedía un disco y a escucharlo a José, que nos decía: chicas, son un mito, no las conocen. O sea, todo el mundo habla de las hermanas Simón, pero no sabe bien quiénes son.
Bueno, eso habrá alimentado seguramente la leyenda o el mito, si se quiere.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que también hemos tenido, a lo largo de nuestra trayectoria, hemos tenido algunas pausas, bueno, familia, hijos chicos, qué sé yo, que te van distrayendo quizás del proyecto, ¿no?
Pero no es algo común estar como dúo 20 años y después recién grabar un disco. Justamente otro caso parecido es el de Adolfo Ábalos, el pianista, que grabó su disco solista en el 2000, siendo que estuvo un montón de tiempo con los hermanos Ábalos.
Sí.
Después que se disolvieron, pudo grabar su disco, uno muy lindo que escuchamos esta semana.
Claro, pero por ahí, bueno, él estaba sumado a un proyecto de grupo y
claro.
Por ahí separarte. No, nosotros ha sido... Hay mucha bohemia en lo que hacemos, Parry.
¿Sí?
Mucha, mucha bohemia. Nos hemos criado un ambiente que es puramente bohemio, con un viejo español enamorado de la quebrada y de la puna jujeña, haciendo cerámica, y porque era pintor, escultor.
¿A quién te referís? ¿A tu papá?
A mi viejo, sí, a Norberto Simón Oltra.
¿De dónde era él?
Él era español.
¿Vino a la Argentina de España o los padres de él
vinieron? No, vino él, con 27 años de edad vino a Jujuy directamente, porque hacían muebles de Renacimiento español, y se quedó en Jujuy, se enamoró de una jujeña, se enamoró de Humahuaca porque pasó su luna de miel en Humahuaca, y recorrimos todos los pueblos de la quebrada, como familia, hasta que nos instalamos en Humahuaca.
Yo me preguntaba recién, bueno, ustedes son de la quebrada, no se podría decir solo de Humahuaca, digamos.
Sí, no, somos de la quebrada, sí. Somos jujeñas, esencialmente.
Claro, claro. Tiene mucha afinidad con el paisaje. El disco es un poco eso también, un fiel retrato de los colores tan vivos que proponen los cerros, y en cuanto a los ritmos y el legado cultural, es muy fuerte.
Sí, y yo siempre digo que Jujuy tiene un abanico de colores musicalmente. Realmente es porque tenés, uno respeta muchísimo la otra, las otras músicas del resto del país, que es riquísima, pero Jujuy da la casualidad que tiene muchos ritmos y muchos colores en lo que tiene la música, ¿no?
Uh-huh. Y este disco es muy vivo, bueno, también es eso. ¿Vos pensás que la música de Jujuy es sobre todo alegre o más que nada reflexiva, melancólica, más triste?
Mira, la música de Jujuy yo creo que es más alegre. Para el jujeño el carnaval es una fecha importantísima. Pero es sencillo, nuestras comunidades, nuestra cultura es una cultura más bien de silencio.
Ajá.
Nuestra gente es callada, reflexiva, introspectiva, ¿no? Y por ahí desata toda esa otra parte en la música, expresa toda la alegría, incluso las penas, los reclamos. Por ahí habrán escuchado el primer tema del disco, A la voz te hay pesar.
Sí.
A lo mejor lo que no te animas a decirle al otro, pues, te va a pesar, porque no me has querido, me has abandonado, me has pagado mal, y bueno, alguien lo plasmó en la música. Ese tema, por ejemplo, tiene más de 100 años, ha pasado de generación en generación, y bueno, y toda la música va reflejando lo que se siente. Igual te digo que, por ejemplo, hay temas ahí como a Santa Catalina, que es de don Arsenio Aguirre, un rosarino.
La Cuequita.
La Cuequita, que pinta la belleza del paisaje que pasa, ¿no? Por ahí los temas más pintorescos que pinta del paisaje justamente no son de autores jujeños, son de gente que fue y se enamoró de Jujuy. Uh-huh. Y le brotó esto de plasmarlo en una poesía, en la música.
Bueno, eso también es parte, me parece a mí, de una rica tradición de cronistas. La gente que arriba a un lugar y empieza, sí, a tomar sus apuntes, tiene que ver más con la literatura, ¿no? Pero también porque te impacta mucho no ser de un lugar, llegar ahí, y sí, digo, al que es poeta, al que escribe sus letras.
Y por ejemplo, de Santa Catalina tenemos el testimonio de gente que lo vio a don Arsenio Aguirre escribir un día, una tarde en Santa Catalina, mientras bailaban las parejas y mientras estaban, como plasma y escribe la letra de Santa Catalina, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay testimonio de gente mayor que te cuenta eso.
Grabaron mucho también anónimos populares en el disco. Recién me decías de A vos te hay pasar.
Te hay pesar.
Te hay pesares. Ah, el Guayno, sí, que tiene 100 años. Es muy típico esto, ¿no? De tocar temas ahí. Están al alcance de la mano los anónimos.
Sí, porque estos temas, por ejemplo, ese tema ha tenido una doble intención al grabarlo. Ese tema, si bien es un popular, no lo canta nadie en Jujuy. Mi mamá se lo acordaba y cantaba, entonces nosotras, al pensar en el disco, dijimos, vamos a poner este guayno. Incluso para armar las coplas de ese guayno hemos tenido que ponernos a recopilar coplas populares, y hemos recurrido a una recopilación de una señora de apellido Serpa, de Abrapampa, que tiene una recopilación de coplas populares que digan con el estribillo, porque era tan viejo este tema que la mami se acordaba coplas muy conocidas por ahí, que van también, que dan en la rima para poderla cantar.
Ajá.
Y la intención de ese tema es traerlo y hacerlo popular nuevamente, ¿no es cierto? Traerlo a la memoria popular y que se haga popular.
Claro. A ver, explícame una cosa. El huayno, en su forma, digamos, está compuesto por algunas coplas que son diferentes coplas.
Claro. O sea, el huayno, este huayno...
Sí, sí.
O sea, a ver, los carnavalitos populares llevan por ahí las mismas coplas. Por ejemplo, unos ojos estoy viendo, por esos ojos me muero, me han dicho que tienen dueño, qué sé yo. Que vos lo escuchás con diferentes melodías.
Claro, claro. Pero esa...
Como huayno, como carnavalito. Así se lo acordaba este tema mi mami.
Ajá.
Entonces, nosotros queríamos que ya que traíamos a la memoria el ritmo y la melodía de este huayno, traerlo también con coplas no tan populares, pero para que se hagan populares.
Claro, claro. ¿No? Isabel, ¿y las coplas son dos oraciones, cuatro?
Son cuatro
versos,
cuarteta,
digamos.
Sí.
Cuatro versos.
Sí, sí.
Está bien. ¿A dónde están ahora, en Buenos Aires?
Todavía estamos en Buenos Aires, dentro de un ratito ya salimos para Rosario.
Para Rosario. ¿Tocaron anoche allá o viven en Humahuaca ustedes, no?
Nosotras en este momento estamos viviendo en San Salvador, pero bueno, allá está todo tan cerquita, ¿visto? Que estamos en Humahuaca, en Jujuy, pero vamos todos los fines de semana a Humahuaca, cada 15 días, o sea, hay una... Por cuestiones de otros laburos estamos en Jujuy.
Claro.
Pero... nos hemos criado, yo me recibí de maestra en Humahuaca, por ejemplo. Trabajé.
Oh, mirá, justo hoy estábamos flasheando con compañeros acá de la radio antes de salir al aire. O sea, sí. ¿Por qué no estudiar magisterio y ser docente al norte y vivir en ese paisaje?
Sí.
Y estaba viendo el disco de ustedes, que se lo dedican a Humahuaca,
sí.
Esa callecita tan típica vacía.
Sí.
Ahora en verano me imagino que se debe llenar de gente, pero disfrutarlo en la quietud de cuando quedan los lugareños debe ser muy hermoso, ¿no?
La verdad que, mira, bueno, yo amo Humahuaca. Yo he nacido en Aymara, poquito antes de llegar a Tilcara, para los que conocen el norte. Pero amo Humahuaca. A mí la esencia, me gusta mucho todo lo que conozco del resto de las ciudades del país y del mundo, que he tenido algunas oportunidades. Pero no cambio Humahuaca. Ya dije, el día que pueda me vuelvo y me instalo en Humahuaca.
Uh-huh.
Y de ahí a donde quieran.
¿Es muy brusco el cambio de San Salvador, más allá de que están cerca, a Humahuaca?
No es muy brusco. Lo que sí tenés cambio, en Jujuy tenemos cuatro regiones geográficas muy separadas y muy marcadas. Tenés las yungas, ¿sí? Cuando llegás a Jujuy, San Pedro, todo eso, son yungas, zona selvática prácticamente.
Cerca de Salta, digamos.
Cerca de Salta, límite con Salta.
Claro.
Después tenés el valle, que es Jujuy.
Ajá.
¿Sí? Ya el valle, o sea, todo lo que es Jujuy, hasta León más o menos es valle, es muy lindo. Y de ahí ya de Volcán hasta Tres Cruces tenés quebrada.
A ver, y naturalmente la yunga es más selvática, digamos.
Claro, y el clima es más húmedo,
más húmedo.
Cálido.
Sí.
En el invierno no es tan frío como es la quebrada, y bueno, ni hablar de los fríos de la puna, que prácticamente... durante el día tenés en la puna, por ejemplo, tenés un clima que es desértico, de día súper caliente y un sol que parte la tierra.
Sí, sí, y a la noche agarrate.
Te esconde el sol, empezás a buscar los abrigos porque te vas a morir de frío.
Así que son estas las cuatro, yunga, valle, quebrada y la puna, digamos.
La puna, claro.
Y el valle que es un otoño constante, digamos.
Una primavera.
Una primavera.
Sí, sí, nosotros tenemos muy poco frío, muy poco frío.
Qué lindo, Dan ganas de salir para allá. ¿Ustedes en esta temporada de verano que estuvieron participando de los carnavales en algún lugar?
En Humahuaca.
En Humahuaca.
Hemos estado con toda la agenda cultural de Humahuaca. Ahí se hace desde el 23 de diciembre, se hace una movida en Humahuaca puntualmente, que es el alborozo humahuaqueño.
Ajá.
Y tiene, bueno, desde exposiciones, encuentros, en las diferentes localidades chiquititas de Humahuaca. Encuentros de copleros, de anateros, bueno, de todo un poco lo que, bueno, la cultura nuestra. Después tenemos el enero tilcareño durante todo enero, y en febrero se centra mucho en Humahuaca toda la actividad cultural. Tenemos la serenata a los cerros, la serenata a la Virgen de la Candelaria, la fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria, que es muy linda.
Uh-huh.
Y de ahí, bueno, ya tenemos todo lo previo al carnaval. Este año hemos tenido el Tantanacui, que ha estado muy lindo, realmente ha sido un Tantanacui de lujo lo que se armó este año, lo que se convocó y se sumó, ¿no?
Claro. Isabel, ¿y la idiosincrasia de la gente, del lugareño de Jujuy, de Humahuaca, está atravesado por la cuestión natural de ese lugar y muy religiosa también la gente, ¿no?
Sí, sí, hay una fusión de su cultura y de lo que quedó de la colonización que es impresionante.
Y tradicionalista, digamos.
Tradicionalistas, respetuosos de sus costumbres ancestrales y de las costumbres adquiridas, ¿no? Ajá. O sea, hay un respeto por ambas culturas.
Bien. ¿Y los pibitos qué onda? ¿Se puede continuar ese legado, digamos, los chicos, o están mirando para otro lado, están más copados con cosas que pasan afuera?
Mira, los chicos nuestros por naturaleza son músicos, artesanos, artistas. Por supuesto que, bueno, con esto de esta globalización de comunicaciones empieza a entrar otra cosa, pero se sigue manteniendo. Ajá. Es muy fuerte la cultura que hay allá. O sea, el amor hacia la tierra, el querer mantener esas costumbres. Por supuesto hay familias que por ahí se ha perdido un poco, o los hijos se han ido y no han vuelto, pero nos pasa, por ejemplo, a nosotras con testimonios de gente que están viviendo acá en Buenos Aires, que no han podido volver nunca más allá, que cuando traemos los de allá para acá, vienen y se acercan a volver a tomar un poco de lo suyo, ¿no? O claro. Sea, que no se va del todo, no se escapa del todo.
Uh-huh. ¿Jujuy ha tenido mucho éxodo? ¿Tenés idea de la emigración de la provincia?
Y sí, porque Jujuy, por ahí la parte laboral no es algo que abunde.
Claro.
Y en su momento ha habido mucho éxodo, y buscando, bueno, nuevos horizontes y cómo trabajar y mantenerte y buscar tus metas, ¿no?
En diferentes épocas. Después está el tema del éxodo jujeño, que vos sabés bien, digamos, a qué se remite eso, a qué proceso histórico, qué momento.
Sí, mira, el éxodo jujeño sucede en 1812.
Ajá, claro, es parte...
Es parte de la guerra por la independencia.
De la historia, claro.
De la historia nacional. Es muy fuerte, porque en su momento el general Manuel Belgrano, que estaba al mando de las tropas del Ejército del Norte... tenía en ese momento el ejército muy devastado, habían venido de varias peleas donde el ejército se había diezmado y avanzaba por el norte, justamente por Bolivia estaba avanzando Pío Tristán. Entonces él, ante esa situación, propone el hecho de ganar tiempo, en realidad, si uno lo analiza desde una técnica, ¿no? Una estrategia,
sí.
Ganar tiempo y, bueno, y no dejarles nada. O sea, que era muy común por ahí en aquellas épocas, el hecho cuando estabas luchando, se limpiaban las localidades donde habían habitantes,
claro.
No se dejaba nada porque la historia era debilitar al otro.
Exacto, si no llegás a un lugar que tiene comida, lugar para descansar y todo, y te renueva la fuerza, digamos.
Y aparte en este éxodo, bueno, él va sumando soldados entre Salta hasta llegar a Tucumán, donde lo vence a Pío Tristán.
Ajá.
Y después, bueno, recuperan, vuelven a Jujuy.
Claro. ¿Vos me decías, sos docente de qué? ¿De escuela secundaria, primaria?
De primaria.
¿De primaria?
Maestra de escuela primaria.
Maestra. ¿Das un poco todas las materias ahí?
Las materias.
Ajá. ¿Y la educación jujeña cómo la ves ahí? ¿Están con conflictos salariales?
Con conflictos salariales, siempre. Jujuy siempre está con conflictos salariales.
¿Es una de las provincias en relación a las demás más postergadas en ese tema o no?
Mira, postergadas desde lo que es el gobierno provincia por ahí, pero las políticas me parece que es la que no funciona, las políticas educativas por ahí, el plantear qué queremos y hasta hacia dónde vamos con la educación. Pero igual te digo que el maestro jujeño le pone todo el pecho y el corazón a crecer y a darle a los chicos lo mejor que podemos.
Ajá.
Así... A pesar de la parte salarial, ¿no?
Sí. ¿Y están con clases o hubo paro en el comienzo de este año?
No, hemos comenzado, en el caso de primaria, he empezado con paros intermitentes, digamos así. Hemos parado 2 días y hemos seguido para ir negociando. Lo que pasa es que en Jujuy tenemos el sueldo básico más bajo del país.
Bien.
Entonces por ahí entra la lucha, tenemos 500 pesos de básico.
¿De básico?
Sí.
Claro, una locura.
Y cuando se habla de piso, entra a jugar que la antigüedad, que esto, que aquello, y bueno, y no se llega.
Sí.
Sí, y bueno, y nada es lo que tenemos todavía un trecho para recorrer como yo.
Uh-huh.
La historia es la gente que tiene más de 30 años de servicio y y todavía no se puede jubilar porque la edad no le da, y bueno, todas esas historias.
Claro.
Es hablar de política educativa. Eso.
Sí, 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 ni hablar. No, pero es un tema muy interesante. Y el acceso a la educación, en cuanto a la alfabetización de la zona en que trabajás, ¿es completa o hay mucha gente que no accede a la escuela?
No, gracias a Dios la mayoría de la gente accede a la educación. Ha crecido mucho, incluso hay una oferta educativa para recuperar esos adolescentes o la gente mayor que no pudo terminar su primaria. Yo trabajo en una escuela nocturna con adultos, en lo que los ayudamos a terminar su primaria y por ahí empujarlos a hacer la secundaria.
Claro, claro.
Sí, o sea, y mejorar su calidad de vida, porque hay gente que trabaja y que por ahí no tiene acceso a mejores beneficios porque no tiene un título primario o un título secundario.
Cuando se sale de los trabajos ligados a la actividad primaria, digo, del campo, la cosecha, ¿a dónde se aboca la gente ahí de Jujuy? ¿O es todo más ligado a la artesanía?
Mira, hay de todo, tenés de todo. Hay muchos artesanos y se ha potenciado mucho ahora la parte de artesanía. La parte regional, el hecho de volver a ser, por ejemplo, la parte del norte tenés gente que trabaja en la quebrada, por ejemplo, muchos artesanos, muchos tejedores, ¿sí? Que hacen los tapices, que viven de su producto.
Son tejedores individuales, digamos, con su telar.
Y hay ahora, se han formado ya cooperativas.
Ah, mira.
En tiempo esta parte se han formado cooperativas de trabajo y que están funcionando muy lindo.
Qué bueno. Bueno, Isabel, vamos a seguir escuchando el disco. Muchas gracias, la verdad, por todo este pantallazo de tu pago.
De mi pago, bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, la idea del disco ha sido difundir nuestra música y lo que nos gusta y lo que llevamos en la sangre. Sí, ha sido sobre todo eso y que es importante, así como la gente del litoral, de todos lados, y este país que tiene cosas tan ricas y tan diversas por su geografía, por su afluencia las diferentes etnias que están en el país, ¿no?
Claro.
Muy lindo por ahí compartir con otros, llevarle lo que nosotros tenemos y por ahí también recibir lo que nos pueden entregar los hermanos de otros lados, ¿no?
Ajá. Bueno, te mandamos un gran beso y nos vemos esta noche. ¿Ya están saliendo por acá?
Sí, ya, en un ratito.
Perfecto, no te robamos más tiempo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Un beso grande, chau.
Buenas tardes.
Isabel Simón, parte del dúo de las hermanas Simón junto a Angélica, la otra cantante. Esta noche están en el cerradero presentando todo este repertorio.